Hermoso día, ¿verdad? Yo antes, cuando llegaba el Día de la Madre, tenía tendencia a ponerme nostálgico, porque me acordaba de mi mamá, y tú sabes, empezamos con ese tipo de cosas. Pero una de las cosas que tenemos que aprender a hacer nosotros es aceptar la voluntad de Dios. Y en el lugar donde estamos, gozarnos de las bondades de Dios. Hay que gozarse con lo que Dios hace. Yo miraba a Ana, se puso al lado de su mamá ahorita, y yo decía, ella se siente feliz de ver a su mamá, ¿verdad, no, Ana? Ella se notaba que sentía placer de ver a su mamá salvada, a su mamá entregada a Cristo y verse en este lugar adorando a Dios, ¿verdad? Esas son cosas que nos producen mucho gozo, nos dan mucha alegría. Y no es fácil ser madre. Por eso el tema de hoy se llama Ser madre es más que dar a luz. Hay muchas mujeres, yo he visto letreros, si desea un niño, comuníquese a este número. Porque una persona dio a luz y lo tiró y se acabó. Y lo abandonó. Te topa que niño, allá en Argentina encontramos una ocasión un niño que lo tiraron en un cesto de basura frente a una escuela. A veces en los monasterios, en los lugares, las iglesias dejan en la puerta de afuera tirado un paquete, ahí está el niño. Pero ser madre tiene una connotación mucho más profunda que esto. Y nos cuesta, por más que nos esforcemos, va a ser poco probable que podamos ponernos en el lugar de una madre. El corazón de una madre tiene una sensibilidad muy diferente. Ser padre es una cosa, ser madre es otra, ¿verdad? A veces yo escucho que dicen, no, porque Napoleón está de madre. Pero eso no es lo que nos estamos refiriendo. Ser madre tiene una connotación muy profunda. Y en eso quiero que meditemos en esta tarde en la palabra de Dios. Ustedes vieron la lectura. Hoy es un día importante porque no solamente celebramos las mamás, sino porque hasta los seres más abominables, la gente más despreciable, hace un esfuerzo por cumplir con lo que es su mandato explícito en las Escrituras. Honrar a las madres. Cuando usted lee allí en Éxodo 20:12, allí encontramos eso como un mandamiento. Lo que es mandatorio. No sé si te entienden la diferencia entre lo que es optativo y lo que es mandamiento. Honrar a las madres, esto para que lo escuchen los niños, me alegro que estén aquí todos en esta tarde, los hijos. Es obligatorio, es mandatorio. Dios, el jefe, el creador, ordenó que debemos honrar a las madres. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Usted entiende lo que significa eso? Un mandamiento no necesariamente te dice, tienes que hacer eso para que tengas aquello. Un mandamiento simplemente te dice, tienes que hacer eso y se acabó. Sin embargo, este de honrar a los padres, a las madres, dice que para que tus días se alarguen en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando usted honra a su madre, sus días son más largos. Va a vivir más tiempo acá, literalmente hablando. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Quiere decir que no honrarlo puede significar vivir menos, ¿verdad? Hay gente que ustedes dicen, bueno, ¿y esa persona por qué no se entrega a Cristo? Esa persona simplemente permanece ahí para que coseche los resultados de haber deshonrado a su madre o a su padre. Y eso es triste, y es duro. Y eso es que vemos personas sufriendo, porque simplemente no cumplieron con este mandato bíblico. Hoy yo quiero hablar de una mujer bíblica. Hay muchas mujeres en la Biblia, ¿verdad? Las mujeres, las damas, seguramente cuando se reúnen, se ponen a hablar de las mujeres de la Biblia, y todo el mundo le gusta una mujer distinta, ¿verdad? Hay mujeres como Sara, hay mujeres como Betsabé, hay mujeres como Ana. A algunos les gusta ser Ana, pero hay otro cuando tú le hablas de ser Betsabé o ser Herodías, dice, no, 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 nada que ver con eso. Y hoy quiero hablar de Rebeca, la esposa de Isaac, madre de Esaú y de Jacob. Esta madre tiene cosas muy buenas, pero a mi juicio tenía sus cositas. Ella no hizo todo lo necesario para ser digna de esa honra. En una escuela, había un letrero bien grande con Éxodo 20, 12. O sea, honra a tu padre y a tu madre. Y de abajo había otro letrerito chiquitito que decía, y vosotros padres, sean dignos de esa honra. Normalmente cuando usted viene a la iglesia, o sea, es el Día de la Madre, seguro el pastor no va a lanzar un montón de flores y no va a dar una predicación. No, también le voy a explicar cómo no se es madre, para que también puedan comparar y actuar en consecuencia con las Escrituras. Porque si es triste un hijo que no honra a una madre, más triste es una madre que no es digna de la honra de su hijo. Y mucho más triste todavía una madre cristiana que no se comporta a la altura de lo que la palabra de Dios demanda para una madre. ¿Estoy en lo cierto o no? Es así. Hay madres que han dado a luz y han visto crecer a sus hijos. Y sus hijos se avergüenzan de ella, porque su conducta deja mucho que decir. Porque no han entendido lo que implica ser madre. A mí me encanta cuando hablamos de María, la madre de Jesús. La Biblia da una descripción extraordinaria de esa mujer. Y creo que es un paradigma, un modelo. Una mujer dispuesta, entregada completamente a la voluntad de Dios. Pero sin embargo, aquí vemos una mujer, una madre, que era un poquito intrigosa. Una madre que tenía un poquito de idea fuera del propósito de Dios. Y eso trae problemas. Yo le digo, no es fácil. Ni con ayuda del esposo, y algunas que son madre y padre, las dos cosas, eso es tremendo. Yo me quito el sombrero delante de ese tipo de mujeres. Cuando una mujer es capaz de sacrificarlo todo, yo miren mujeres que han arriesgado su vida, que han cruzado el puente, que han cruzado el río, nadando, que han cruzado el desierto para darle a sus hijos un futuro mejor, y después no se lo agradecen. Después esperan que lleguen a los 18 años para dejarla botada y darle la espalda. Eso es triste. Esas cosas pasan. Esta mujer, Rebeca, de la manera que fue seleccionada como esposa, es la manera, nos transmite a nosotros el más temprano modelo para la elección de una esposa. Nosotros tenemos hijos e hijas aquí. Los que hoy son niños van a ser adolescentes, los que llegan adolescentes van a ser jóvenes, los que son jóvenes van a ser adultos con la capacidad de casarse y tener una familia. Esa fantasía de que hoy se está enseñando de que la persona son para elegir el sexo que le guste o la orientación que le guste. No, el hombre y la mujer fueron creados para establecer una familia. Por eso ustedes ven una familia acá. Por eso cuando los niños a veces no les gusta un poco, pero digo, siéntense al lado de los padres. Enséñenlo a que estén en familia. Creen el concepto de familia en toda su dimensión. Porque ellos tienen que crecer valorando la familia. No es que la familia esté en crisis, es que no estamos poniendo a la familia en el lugar que tiene que estar. Y nosotros los cristianos a veces conspiramos contra la figura de la familia, teniendo un tipo de familia que es un desorden. No nos sentamos a la mesa, no hay una autoridad, no hay un orden adentro de la casa. Y eso empieza a disociarse. Si eso es una familia, cualquier cosa es una familia. Y entonces ahí ya tenemos un problema serio. Sin embargo, nosotros tenemos, claro, la hermana el otro día, le dije, yo le voy a llamar la atención. Si el niño llega de la escuela y no le prestan atención, entonces ustedes van a tener un problema conmigo. No, sí, pastor, nosotros le prestamos atención. Pero el niño tiene que prestarle atención. Ellos vienen de la escuela, ellos tienen que venir a donde están las personas que lo valoran. Porque si aparece un Juan de los Palotes por allá que lo valora más que usted, entonces le va a hacer caso a aquel. Entonces se va a dejar arrastrar por aquel. No, aquí el que te valora soy yo, el que se sacrifica por ti soy yo. La maestra no te va a llevar para su casa cuando tú salgas a preñar. El maestro no te va a hacer cargo tuyo cuando tú tengas un problema y estés ahí en la cárcel. Eso son las cosas que tenemos que decirle a los muchachos. Y eso es lo que tienen que entender. Yo soy la que me sacrifico por ti. Yo soy la que me estoy sacando la mugre por ti en la espalda. Yo soy la que me levanto a las 5 de la mañana en esta casa. Ustedes tienen que valorar esto. Porque eso tiene serias consecuencias en la vida. Por eso que tenemos los problemas que nosotros tenemos allá afuera. Porque esto se ha ido relajando. Pero no puede ser un relajo. El principio bíblico más temprano que encontramos en las Escrituras de elección de una pareja, y estudien estos jóvenes, y estudien estos padres para que le expliquen a los hijos, es simple. Buscar en el lugar apropiado la persona apropiada. Hace un tiempo vino un hombre acá a la iglesia y me dice, no, porque vengo acá a ver si me dan una palabra de consuelo, porque yo tengo mucho problema con la mujer que elegí, y esta señora ahora no me quiere hacer caso, y formó un hombre un problemón, me puso la mujer aquella que parecía que lo que traía era un demonio a la iglesia. Le digo, vamos a reprenderle el espíritu ese que trae ella, ¿de dónde usted sacó a esa mujer? No, que nos conocimos en un bar. Digo, espérate un poquito. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Y tú querías una mujer cristiana? Sí. Imagínate tú ir a buscar una mujer cristiana a un bar. Y aquí cuando en la Biblia encontramos, busquemos una esposa para Isaac, ¿se acuerdan que dijo, búsquenlo en aquellos que tienen los mismos valores y las mismas creencias que tenemos nosotros? Así tenemos que educar a nuestros hijos. Hijo, tú tienes que buscar una persona para casarte que esté de acuerdo a tus valores cristianos. Tú no te puedes casar con un inconverso. Yo llegué una vez a una iglesia en el norte de Argentina y me dijeron, pastor, menos mal que ya en mi iglesia está superado eso del yugo desigual. Y yo digo, ¿qué fue? ¿Que ya entendieron todo que no se deben casar con impíos? No, al contrario, ya estamos agarrando cualquiera. Digo, bueno, de los que están perdidos en un campo de lechuga. Y me tocaba predicar por la noche, ya ustedes se pueden imaginar, tuve que cambiar el sermón para poderle explicar qué es lo que dice la Biblia. Porque estaban leyendo la Biblia y no la estaban entendiendo. Entonces, hermano, así pasa. Aquí esta Rebeca fue elegida basada, la elección de ella fue basada en un principio bíblico que es perfectamente aplicable para el día de hoy. La persona indicada en el lugar apropiado. Aquí en la casa de Dios, entre los creyentes, ustedes deben unirse y no en yugo desigual con los impíos. Pero también cometió algunos errores como madre que no debemos imitar nosotros. Algunos errores que traen serias consecuencias y que no estaban en el plan de Dios para la familia. Eso afecta a la relación con Dios. Y eso ocurrió con ella. Ya Dios le había dicho a Rebeca que Jacob sería el líder de la familia. Léalo allí conmigo en Génesis 25:23. Génesis 25:23. Y Jehová le respondió, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde sus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Pero bueno, ella dijo, voy a tomarme este asunto por mis manos. ¿Y cuál fue el resultado? Una cantidad de problemas que no estaban en el propósito de Dios para vivir de acuerdo a la palabra. No siempre el fin justifica los medios. A veces nosotros tenemos muy buenas intenciones, pero nuestras buenas intenciones resultan en serios complicaciones, en serios problemas. ¿Cuáles fueron las cosas que trajo como consecuencia la decisión de esta madre? En primer lugar, la mentira. ¿Ustedes se acuerdan que cuando estuvimos leyendo el texto dice que le dijo, ve y dile a tu padre, escucha hijo mío, imagínate tú una madre, hijo mío, escucha y obedece lo que te estoy diciendo. Ve y engaña a tu papá y dile que tú eres tu hermano. ¿Qué le parece eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de la mentira? En Efesios 4:25 el apóstol Pablo nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La otra cosa que trajo como consecuencia fue la falta de respeto a un hombre anciano. ¿Se acuerda que ya el hombre tenía una edad y estaba ciego? ¿Qué es lo que dice la Biblia en Levítico? Levítico 19:32. Alguien que me lo pueda leer. ¿Qué dice respecto a las personas mayores? ¿Qué dice del trato que tenemos que darle a un anciano? 19:32. Está ahí mismo cerquita, el otro libro. O sea, dice, delante de la cana te levantarás. Cuando ve a una persona mayor, tú tienes que respetarlo, no burlarte de él, no engañarlo. ¿Tú sabes lo que es meterle mentira a un ciego? A un hombre que ya no veía, a un hombre que había luchado para esa familia. Sin embargo, esta madre lo mandó. Y otras cosas más. Engaño, traición, tristeza, frustración, celos, contienda, espada. Y algo muy serio. Uso indebido del nombre de Dios. Porque ve allá y buscó la bendición de Dios de una manera fraudulenta. Es una cosa que es un desastre. Ahora, yo pregunto, hermano. Ustedes vean, cuando abren la Biblia, dice, yo he oído a tu padre hablando con tu hermano. Si la conversación era de padre a hijo, ¿qué hacía Rebeca escuchando? ¿Ustedes se ponen a escuchar las conversaciones de los papás con sus hijos? Orejeando por la... Eso suena como que estaba cuchicheando, metiendo la oreja donde no debía. Fíjese, hay cosas que mejor no escucharla. Y si usted por accidente lo escucha, no meta la cuchareta. Porque ella dice que estaba conversando y metió el oído donde no tenía que meterlo. Y ahí mismo salió y echó a perder todo, y mucho menos contradecir lo que el hombre le había dicho al muchacho. Si lo escuchaste, cállate y espera. Porque es una desobediencia, es un desastre, una falta de respeto a Dios y al esposo y a todo. Hay mujeres que no le importa. El hombre está hablando con su hijo, con su hija ahí, y ahí mismo, oye, no le traigas ese consejo al muchacho. Yo sé lo que te estoy diciendo, pero... Y el hombre aquel, bueno, ¿puedo hablar yo con mi hijo? ¿Me puedo comunicar con él? Y el hombre igual, también que son un poquito desubicados, no dejan que la mamá converse con la hija de mujer a mujer. No hay ni siquiera le dan un espacio para que salgan. Bueno, nosotros a veces contribuimos a que toda la cosa se eche a perder en la familia, porque ellos necesitan tener ese diálogo. Necesita el muchacho ver un referente masculino, necesita ver un referente femenino, necesita saber qué es lo que un hombre y qué es lo que una mujer. Varias veces lo he dicho aquí. Si el muchacho no tiene claro esas cosas, se tiende a confundir. Y eso es un problema después. Cuando no existe un protocolo definido para transmitir información a los niños, los muchachos entran en un estado de desorientación absoluto. La mamá dice una cosa y el papá otra. Mira, ¿qué es lo que quería la mamá? Que bendijeran al otro, al hermano. ¿Y qué es lo que había hecho el papá? Ya había bendecido a su hermano. Sin embargo, ella insistía en que no. Tengo que bendecir al otro porque es el que yo quiero. Y tú sabes lo que pasa cuando usted le dice una cosa y el papá le dice otra. El muchacho empieza a evaluar. Chum, primer paso. Y después empieza a pesar en una balanza a ver cuál de las dos ideas, cuál de las dos orientaciones se acerca más a lo que yo tengo, a lo que a mí me da la gana de hacer, a lo que yo deseo hacer realmente, no lo que necesito. Y una vez que el muchacho llega a ese punto de hacer lo que él desea hacer, termina en rebeldía, oponiéndose a la orientación que le dio el otro. Y ahí empiezan los conflictos. Dice, ¡ay, este muchacho no sirve para nada! No, el que no sirve para nada eres tú, porque le está agarrando y lo está confundiendo. Ustedes, padres, tienen que ponerse de acuerdo primero y decirle, esto es amarillo. Y después, fíjese, cuando usted le dice una cosa al muchacho, lo primero que le dice, usted no puede ir allá, a ese lugar, no tiene que juntarse con esa persona. ¿Qué es lo que hace? Va a poner a la mamá. Oye, dile al viejo que... ¿Pero por qué no puede ir el niño allá? ¿Qué es lo que tú tienes contra esa gente? ¿A ti no te gusta? ¿Tú no te quieres juntar con nadie? Bueno, como tú fuiste un antisocial, y adelante el muchacho, todo esto. Como tú fuiste un antisocial, como a ti te criaron allá en la montaña aquella, con los pies por el suelo, pero eso que tú... Y el hombre dice, bueno, el pobre hombre así parece un mosquito. Y el muchacho dice, ajá, te abusieron, eso es lo que hacía falta. Y se va fortaleciendo. Y llega el momento que el muchacho se lo agarra y lo dobla así, lo pone en el trapeador y trapea el piso con usted después. Porque usted mismo está desautorizando a la persona que tiene que ser un complemento, un equipo para orientarlo debidamente. Ey, usted tiene que pensar bien antes de decirle la cosa a los niños. Mira, hay un amigo mío que le dijo a Josué, te voy a dar una caña de pescar. En una conversación entre adultos así. El hombre nada más se la dejó caer así. Y a las 3 semanas... le digo a José, ¿cuándo vamos a...? Dile a tu papá que te lleva a pescar un día. Dice, el amigo de mi papá, fulano, me va a traer una caña de pescar y después vamos a ir a pescar. ¿Tú te imaginas si ese hombre no le trae la caña de pescar, cómo queda él para el niño? Como un mentiroso, como un bueno para nada, como una persona que no tiene palabra, que no tiene credibilidad. Así mismo ocurre en el hogar cuando entramos en ese tipo de discordia, uno tirando para la derecha y otro para la izquierda. Dice que ningún reino dividido puede permanecer. Hermano, póngase de acuerdo, por favor. Antes de abrir la boca para decirle al muchacho no o sí, piénsenlo primero, convérselo entre ustedes a los callados. Y ojo, no se pongan a discutir allá porque ellos están escuchándolo. Convérsenlo. Y una vez que tomaron la decisión, ay, Gaby se ríe, Cesarín. Bueno, las paredes tienen oído, dice. Génesis 26, 34 al 35, declara tácitamente que un hijo desobediente trae amargura a los padres. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó a Judith, hija de Beri Eteo, y a Besamat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. El mal ejemplo que le dieron sus padres lo indujo a este muchacho a ser rebelde. Mira, uno se da cuenta, el padre de él, el abuelo, Abraham, el padre de Isaac, ¿qué es lo que hizo? Ese hombre mintió y dijo, Génesis 12, 13, ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec tomó a Sara, Génesis 20, 2, 12 y 13. Luego viene Isaac y repite la misma conducta del padre. Y dice, y los hombres de aquel lugar le preguntaron a Isaac acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo mataran por causa de Rebeca, porque ella era de hermoso parecer. O sea, por un lado vemos a la madre mandándolo a mentir, mandándolo a engañar al papá, pero por otro lado vemos al padre metiendo mentiras, diciendo que su mujer era su hermana, para lograr un beneficio, para lograr un propósito. Por muy noble que sean nuestros ideales, por muy importante que sean las metas que nos hemos trazado, jamás se justifica que logremos esas metas usando medios fraudulentos. Nosotros tenemos que ser honestos. Y hermano, déjeme decirle, necesitamos para ser madre valentía, para sentarnos con los hijos y decirle, mira hijo, yo cometí este error. Y digan los errores con nombre y apellido. Porque nos paramos delante del libro y decimos, hijita, si yo te he ofendido en algo, perdóname. No, chica, tú sabes lo que le ofendiste. Mira, hija, yo te ofendí porque yo te compré esos lentes feos porque a mí me daba rabia que yo nunca tuve un par de lentes como los tuyos. Mira, hija, yo te ofendí porque cuando tú te casaste de blanco y yo nunca tuve esa oportunidad. Yo tenía eso en mi corazón. Sáquense esa mugrera de adentro porque eso a veces estorba para que haya comunión los hijos con los padres. Sáquense esas cosas, hablen con sinceridad, vengan delante de sus hijos y delante del Señor y abran su corazón para que sean sanas, porque si no vamos a tener problemas espirituales, vamos a vivir siempre con una arrastrando una cadena de esa que parece la cadena que usaban los esclavos en tiempo de la colonia, que no lo dejaba caminar. Seamos sinceros con nuestro Señor. Las madres necesitan abrir su corazón y reconocer como esta mujer tiene, cuando usted lea la historia completa, porque es muy larga, vieron 40 versículos leímos, pero cuando usted lee el final, los versículos que siguen, como 4 o 5 más, dice que ella reconoció, llegó un punto en que dijo, si ahora mi hijo para colmo se casa con una mujer de esta, ¿para qué quiero la vida? Tuvo una reflexión, hay que reflexionar y corregirse cuando andamos mal. Lo he dicho antes, hermano, Efesios lo aclara. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Estoy enfatizando eso porque es importante la verdad en todo este cuento. Si usted no habla con verdad, usted va siempre a tener problemas. Por muchos errores que cometemos, ¿quién no ha cometido un error? Que levante la mano ahí. Para sacarlo ahora mismo de un puntapié para el cielo, porque no hace nada en este lugar. Todos nosotros cometimos errores, pero tenemos que reflexionar, aprender de esos errores, corregirnos. Lo digo antes, lo digo hoy y lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta que sea entendido en la total dimensión de lo que implica esto que estoy diciendo. Un hijo desobediente a los padres está en la lista de las peores personas. Aquellas que un cristiano debe evitar, según Pablo, en 2 Timoteo 3, 1 al 5. Y es importante que nosotros evitemos ser desobedientes a los padres, pero tampoco provoquemos a que nuestros hijos se conviertan en desobedientes. Seamos prudentes, seamos sabios. Hay Rebeca moderna que, sabiendo la situación económica familiar, mandan al muchacho que vaya y le pida dinero al papá. Pídele dinero a tu papá para que compremos esto. Y entonces el papá le dice, mijo, lo siento, no te puedo dar dinero. Tú sabes que nosotros no estamos pasando por un momento difícil ahora que estamos así. ¿Y cómo quedó la mamá? Un héroe. ¿Cómo quedó el hombre? ¿Cómo quedó el papá ahí? ¿Ustedes no me están entendiendo el ejemplo que estoy poniendo? Si ahora Minerva le dice al niño, vaya y dígale a Juan que le dé $20. Y el hermano Juan le dice, mira, tú sabes que no tenemos $20. Apenas tenemos para la gasolina y la comida. Y el muchacho dice, papá no me lo quiso dar. Dice, papá lo que un tacaño. ¿Cómo queda ella? La buenita de la película. ¿Y cómo queda él? Como el ogro. ¿Qué dice 1 Corintios 10:32? Vamos conmigo allí, 1 Corintios 10:32. Y mucho menos a tus hijos. Es Rebeca moderna que hacen eso. Le ponen la carga al papá. Es una forma, eso es antibíblico. No debemos ser tropiezos. Nosotros tenemos que sentarnos y decirle con honestidad, mira hijo, no se puede. Cuando el papá te dijo no, es no. Y con acento en no. ¿Y qué parte del no entendiste? No se puede. Y se acabó ahí. Pero no tenemos ese jueguito que parecemos muchachos chiquitos. Él es el malo, yo soy el buenito. Ella es la mala, yo soy el buenito. Y entramos en esos tipos de cosas en la casa y los muchachos viven en un ambiente de confusión. Por eso tenemos problemas. ¿Es o no es? Los niños después no saben a quién creerle. Porque hasta creen que el papá le está mintiendo. Si tú sabes que no se puede, no se puede. Dile que no se puede y se acabó. Hay Rebeca moderna que mienten delante de sus hijos. Y después amenazan a los muchachos para que no digan lo contrario. Oye, no me desmienta delante de la gente. Yo le metí la mentira a él, pero tú te quedas callado. Y si abre la cabeza, te rompo la cabeza en dos pedazos. Si dice la verdad aquí. Eso es antibíblico. Apocalipsis 21:8 dice, pero los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hay Rebecas modernas que le hacen la vida imposible a los esposos cuando siguiendo la instrucción bíblica tratan de cumplir con lo que dicen los siguientes pasajes.
Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Está en Proverbios 29:17. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no te apresures tu alma para destruirlo. Está en Proverbios 19:18. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13:24. Y no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del sol. Proverbios 13:14.
Hay madres que dicen, ¡cuidado, si tu papá es un niño! ¡Es un niño! ¡Déjalo que haga lo que quiera! ¡No te metas en eso! ¡Él tiene que hacer su vida! Y el papá, que él no sabe qué hace, ¿cómo voy a disciplinar a este muchacho si cuando apenas levanto la media? Adelante el muchacho, no es que siquiera tienen el valor de esperar a llegar a la cama y acostarse tranquilo y decir, mi amor, me parece que tú estás siendo un poquito firme con el niño, no tiene que tener en cuenta que no te vaya a agarrar miedo, no se te vaya a ir la mano. Porque... No, como una gallina sacada. ¿Tú no has visto la gallina cuando tú le agarras un pollito? Ahí mismo le vuelven arriba y al papá como si fuera un enemigo, un guerrillero que viene a matarle al muchacho. Ese es su papá, lo está tratando de instruir. Usted debe haber un protocolo, un acuerdo y un respeto. No puede formar eso delante del muchacho, no es bueno, porque están actuando como Rebeca. Y eso trae serias consecuencias. Fíjate, lea esto para que usted vea. Y viene al suelo Esaú y lloró, entonces Isaac, su padre, le dijo, será tu morada lejos de la tierra fértil y del rocío que cae del cielo, de tu espada vivirás y tu hermano servirás, a tu hermano servirás, pero cuando te hayas fortalecido, sacudirás su yugo de tu servicio. Lo que trajo fue pelea, lo que trajo fue problema, lo que trajo fue espada, y esas cosas debemos evitarlas. Todo el invento de la mamá de formar todo este enredo. No había necesidad de nada de eso. Si ya Dios había establecido que iba a ser de una forma, deje que Dios obre. Tenemos que confiar mucho en el poder de Dios para todo esto. Usted sola no va a poder ser madre, ni siquiera ser mamá. Que para ser mamá necesitan, para dar a luz necesitan un ayudante, los doctores, la matrona, no sé qué cosa. Ni siquiera para dar a luz. Imagínate para ser madre. Necesitamos la asistencia de nuestro Dios, la colaboración de los esposos, la colaboración de la iglesia. Nosotros tenemos que contribuir a que estos niños se eduquen de una manera. Mire, hermano, esto era glorioso lo que vimos hoy allí. Yo estaba conmovido en el asiento. Yo hubiera querido tener eso en una grabación, no sé, una pantallota gigante que todo el mundo lo vea. No todos los niños pueden hacer eso que hicieron esos niños hoy. Yo felicito a los maestros, que el Señor los siga bendiciendo, porque la guía del Espíritu Santo cada vez lo está orientando más y más a que esta generación crezca de una manera sana. Y en eso tenemos que insistir como iglesia. Pero hagamos nuestro trabajo en los hogares, no seamos Rebeca de hogares, porque esto es tremendo. Ahora miren para que ustedes vean el verso 11, Génesis 27:11, y miren esta parte. Pero Jacob dijo a Rebeca, su madre: mi hermano Esaú es hombre velloso y yo soy lampiño. ¿Qué es lo que es lampiño ese? Limpio de pelo, no tenía pelo. El otro, uno era peludo y otro era sin pelo. Estas palabras, hermano, fueron la oportunidad del mundo para que esta mujer se arrepintiera. Estas palabras fueron la única oportunidad para que ella se diera cuenta del mal que estaba haciendo. Pero ella estaba ciega, ella estaba obstinada en sus ideas. Y nosotros a veces nos lanzamos como un caballo cerrero sin soga, ¿viste? Uy, dice la Biblia, dice, no sea como el mulo o como el asno que necesita cabestro. Que si no es con un freno, no lo puedes atraer a ti. No sean así, déjense llevar por la palabra de Dios. Aquella mujer estaba desenfrenada. Pero, hermano, puede ser vergonzoso cuando estamos actuando mal. Corregirse en medio del proceso puede ser vergonzoso, puede ser duro, puede ser doloroso, pero nos va a librar del poder que el pecado ejerce sobre nosotros. Hoy estábamos hablando en la escuela dominical acerca de eso. No es de que lo que nosotros llamamos pecado, que tenemos una lista más o menos de 3 o 4 cosas, de que el adulterio, la fornicación, el robo, el no sé qué. No. El poder del opresivo que el pecado ejerce sobre nosotros nos puede librar cuando nosotros somos capaces de reflexionar y autocorregirnos en medio del problema. Este muchacho le dijo, mira, esto va a ser un desastre. Pero déjeme decirle, hay algo que nosotros también tenemos. Muchas veces nos cuidamos más de que nos descubran haciendo lo malo que de hacer lo bueno. La gente llega y dice, ay, déjame agarrar esto aquí, pero que Luis no se entere. Déjame decir que Carle no me vea. No es problema de que Carle no te vea. El problema está en que tú tienes que esforzarte por hacer lo bueno. No es problema que Pedro no me vea. No es problema que Juan no me vea. No es problema que Ana no me vea. Y este muchacho dice, me van a descubrir por el problema de los pelos. No era problema que lo que estoy haciendo está mal, sino por el que yo me van a agarrar. Y a veces la gente actúa así. Si usted de momento tiene mucho miedo a que lo sorprendan haciendo lo malo, tome ese miedo como una oportunidad, como una alarma para reflexionar y hacer lo bueno y apartarse de las cosas que no agradan a Dios. No seamos como Rebeca, que ella se desenfrenó y se mandó. Y la Biblia es clara en Efesios capítulo 6, verso 4, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crearlo en disciplina y amonestación del Señor. Jacob pagó un alto precio por ese plan negativo que él llevó a cabo. Y esta mujer también vio sufrir a sus hijos. Fíjate que ella llegó a pensar, y Dios, si no lo aparto uno del otro ahora mismo, los dos los voy a perder en un solo día. Porque ya uno decidió matar al otro. Y usted mira todo lo que trajo fue un problemazo que hasta el día de hoy lo estamos sufriendo. Alguien dijo, quien se desespera, le da la espalda a Dios. Madre, yo la desafío a que sean valientes. Sé que el desafío es grande a la hora de cumplir con el rol más importante que un ser humano pueda tener, ser madre. Pero le aconsejo que recuerden las palabras del profeta Isaías cuando dijo, Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los muchachos se fatigan y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hermano, usted necesita esa fuerza. Por muy light que usted sea, porque hay madres que dicen, no, yo soy una madre light. Muchachos se pone un arete por acá arriba y yo me lo pongo por acá arriba. Yo no cojo lucha con eso. Yo me acuerdo de una señora que se vestía muy ridícula y allá en Chile nos sentábamos a conversar y yo miraba, quería imitar a la hija y yo la miraba y le decía a mí que esa mujer no se da cuenta el papelón que está haciendo. Pero por muy light que sea, siempre necesita la fuerza del Señor, necesita el empuje, necesita el apoyo, porque hay momentos que usted se pone en la almohada y se pone a pensar, ¿qué va a pasar con estos muchachos en el futuro? Y más, el problema es que ya nosotros venimos, que nos rodaron con la goma pinchada. Ya nosotros hemos sufrido toda una serie de cacharrazos, ya venimos acá todos golpeados, vinimos al Señor, hemos sido reparados y todo ese tipo de cosas, pero nosotros sí sabemos que si agarran por el camino equivocado, ¿a dónde van a llegar? Y eso también es un peso, una presión que ustedes tienen. Y en la medida que van creciendo, la presión va aumentando. Y usted empieza a arrugarse más y a sentirse más dolores de cabeza. Pero no tenga miedo. Los que esperan en Jehová, caminarán y no se fatigarán. El salmista nos aconseja también, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Yo les deseo que tengan no solamente un feliz Día de la Madre, sino que tengan una vida de felicidad continua, cumpliendo con una de las más sagradas responsabilidades que le ha sido dada a todos a los seres humanos, ser madre. Dios las bendiga. Y miren ese ejemplo de Rebeca, pero no para que la imiten, sino para que no hagan lo que ocurre en esto aquí. Sean madres y sean esposas. Sean ciudadanas, sean amigas de sus hijas y de sus hijos, pero sean firmes de carácter y pídanle la dirección a Dios para llevar adelante esta tarea, porque ustedes solas no van a poder. Quiero orar para todas las madres ahora. Quiero pedirle, por favor, nos ponemos en pie como iglesia. Vamos a orar por las mamás. Señor, te damos gracias. Una mujer fue usada para que tú aparecieras en el escenario de este mundo y nos dieras el testimonio de tu presencia gloriosa. Ahora has escogido a muchas de estas mujeres para que también tengan hijos biológicos, espirituales, hijos adoptivos, hijos del corazón, para que lo lleven adelante, Señor, en el camino de la verdad. Ellas necesitan tu ayuda. Ellas necesitan la fortaleza tuya. Pedimos misericordia para nuestras madres. Y te damos gracias por ellas, Señor. Porque podemos decir que nos ha dado madres ejemplares, madres dispuestas a esforzarse para llevar a sus hijos al mejor lugar y a la mejor posición. Algunas han pagado un precio muy alto para darle lo que hoy tienen sus hijos. Bendícele, oh Padre. Bendícenos como iglesia, para no ser para las madres una traba, sino una ayuda. Yo bendigo a las madres que están acá, y también te ruego que le dé fuerzas, por si alguna madre tiene que pedir perdón a sus hijos, que lo haga en este día. Que no deje que llegue el nuevo amanecer llevando en su corazón algo, una ofensa hacia su hijo. Y si un hijo también ha ofendido a una madre, también que hoy venga donde ella, arrepentido o arrepentida, y confiese delante de ella y delante de ti cualquier ofensa. Danos el resto de este día de alegría y de gozo en tu presencia. Bendice a nuestras madres, bendice a aquellos que su madre han partido. Dale, Señor, la consolación de que en ti todo redunda para bien a aquellos que te han escogido y a aquellos que han sido llamados conforme a tu propósito. Te bendecimos, oh Dios, y bendecimos a todas las madres del mundo en esta hora, para que la gracia tuya sea depositada sobre ellas de manera abundante y que le dé sabiduría en la crianza y la formación del carácter de sus hijos. Por Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.